Aquí se inicia esta edición del Mundo al Día desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca.
Inician investigación sobre donaciones a actos inaugurales del presidente Trump. Surge nuevo debate sobre leyes inmigratorias y seguridad en la frontera. Asamblea de Nicaragua deslegitimiza a ONG y las acusa de financiar golpe de Estado contra presidente Ortega. Cierra una institución. Entrevista con el propietario de El Nacional de Venezuela en el día de su clausura impresa.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una nueva investigación involucra al presidente Donald Trump. La Fiscalía de Manhattan estudia si el comité que organizó su toma de posesión del cargo recibió dinero a cambio de favores políticos.
De este momento hace casi dos años. Era la toma de posesión de la presidencia de Donald Trump. Ahora el comité encargado de organizar esa ceremonia está siendo investigado. La Fiscalía Federal de Manhattan estudia si algunas de las mayores contribuciones económicas destinadas a este evento fueron recibidas a cambio de favores políticos.
Esto no tiene nada que ver con el presidente o la primera dama. El presidente estaba centrado en la transición en ese momento y no en la planificación de la toma de posesión.
La portavoz de la Casa Blanca descartó así que el presidente estuviera involucrado en una presunta violación de las leyes anticorrupción. En total, el comité recaudó 107 millones de dólares para la toma de posesión, pero solo justificó el uso de 61 de ellos, ya que como organización sin ánimo de lucro, solo debía hacer públicos los fondos destinados a las cinco entidades más grandes con las que trabajó. Según el diario The Wall Street Journal, esta investigación surgió a partir de los materiales incautados durante la causa del exabogado personal de Trump, Michael Cohen, condenado esta semana a 3 años de cárcel. Los favores políticos, entre los que se menciona obtener acceso al gobierno, concesiones legislativas o influencia sobre funcionarios, podrían suponer una violación de las leyes federales y el supuesto desvío de fondos de una organización sin ánimo de lucro. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump dirigió los pagos ocultos a dos mujeres durante la campaña presidencial de 2016 y sabía que estas acciones eran incorrectas, dijo el viernes su ex abogado personal Michael Cohen en una entrevista con la cadena ABC News. Su respuesta contradice a Trump, quien culpó a Cohen por no advertirle y aseguró que nunca le mandó a violar la ley. Estos fueron los primeros comentarios que Cohen, desde que fue sentenciado el miércoles a 3 años en prisión por su rol en los pagos ilegales a mujeres que dijeron haber tenido relaciones con el mandatario y por mentir al Congreso sobre los esfuerzos de su ex cliente durante la campaña electoral de 2016 para construir una torre Trump en Moscú. Y la muerte de una inmigrante guatemalteca de solamente 7 años, luego de ser arrestada por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, pone nuevamente el foco en las condiciones en los centros de detención. La Casa Blanca culpa de la muerte a las que llama débiles leyes migratorias y la falta de seguridad fronteriza.
La Casa Blanca se desmarcó de cualquier tipo de responsabilidad ante la muerte de una niña guatemalteca en manos de la patrulla fronteriza luego de ser detenida junto a su padre por cruzar ilegalmente la frontera.
La administración se hace responsable de que un padre atraviese todo México con su hijo para llegar a este país? No.
No obstante, Hogan Gidley, viceportavoz de la Casa Blanca, lamentó la muerte de la menor, quien falleció por deshidratación y shock más de 8 horas después de que los agentes la arrestaron cerca de Lawrenceburg, Nuevo México.
Es una tragedia horrible, sin duda. Es un momento sensible, pero también era una muerte que no debía ocurrir. Es 100% prevenible si simplemente nos unificamos y aprobamos leyes con sentido común para desanimar a las personas de que lleguen de esta forma a nuestra frontera.
El funcionario también insistió en que la construcción de un muro evitaría nuevas tragedias y protegería a los estadounidenses.
Las políticas de los demócratas apoyan a cientos de miles de personas que están aquí ilegalmente en lugar de a cientos de miles de familias estadounidenses.
En su cuenta de Twitter, el congresista demócrata Jerry Nadler pidió explicaciones por la muerte de la niña. En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señaló que la menor no había comido ni tomado agua en varios días antes de ser arrestada y sostuvo que los agentes estadounidenses hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
Y más adelante, el alto precio de morir en Venezuela.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y este viernes se imprimió la última edición del diario venezolano El Nacional. Su editor y propietario, Miguel Enrique Otero, dijo a La Voz de América que el periódico volverá a las calles de Venezuela, pero entre tanto fortalecerá su presencia a través de Internet.
Después de 75 años de mantener una circulación diaria en Venezuela, el periódico El Nacional termina de imprimir en su última edición. El editor y propietario de este diario, Miguel Enrique Otero, considera que queda un vacío significativo en la opinión pública de ese país y una profunda huella en la libertad de expresión.
Es un duelo para mí, para mi familia, para los periodistas, los trabajadores, los empleados del Nacional y por supuesto para la democracia venezolana.
Miguel Enrique Otero conversó con La Voz de América vía Skype desde España y explicó las razones por las que este longevo periódico se ha visto acorralado por el gobierno de Venezuela.
Y ellos buscaron una manera de que el papel prensa no le llegara al periodismo independiente. De hecho, 50 periódicos fueron desapareciendo uno a uno. Se convertían en plataformas web, pero iban desapareciendo. Y al final el que quedaba era el Nacional, porque nosotros somos unos guerreros.
Hasta este 14 de diciembre, día en que la rotativa dejó de producir un periódico siempre crítico a la administración gubernamental.
Y bueno, al final terminamos imprimiendo 10.000 ejemplares y un periódico de 15 páginas, cuando en otra época hacíamos 120.000 ejemplares y teníamos un periódico a veces de 128 páginas, ese tipo de cosas. Pero es parte de la destrucción del país. O sea, el Nacional no es algo distinto. Además, no hay anunciantes. Ellos acabaron con el sector privado, acabaron con todo.
Sin embargo, para Miguel Enrique Otero, este capítulo no es el definitivo de su diario. Aún hay vías por donde continuar informando.
No nos doblegamos por eso. Nosotros seguimos con nuestra web, la vamos a fortalecer. Todo el personal periodístico del Nacional va a trabajar en la web.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Tras el cierre técnico del diario venezolano El Nacional, sus trabajadores señalaron que, a pesar de la decisión, no pierden la esperanza de volver a publicarlo luego de 75 años de trabajo continuo.
Tras 15 años de lo que consideran como un acoso del actual gobierno, el diario El Nacional, uno de los más antiguos de Venezuela, publicó este viernes su última edición impresa, tras más de 7 décadas informando sobre el acontecer del país y el mundo.
Desde la sala de redacción de El Nacional, trabajadores lamentaron el cierre técnico del importante medio de comunicación.
Es un luto compartido a nivel nacional. Tengo personas en la calle que nos están comprando y están diciendo que no lo pueden creer, que esto no pensaron que nunca iba a pasar.
El periodista Víctor Hugo Rodríguez, con 38 años de servicio en el medio, enfatizó en que no pierde la esperanza de que sea temporal.
No es sino un alto en el camino, seguiremos adelante con más fuerza cuando regresemos. Seguro estamos que vamos a regresar. Esto en algún momento tiene que tener un final.
El editor encargado e historiador Elías Pino expresó que continuarán luchando hasta rescatar la democracia que a su juicio se perdió en el país.
Se trata de impedir que la sociedad descubra en su plenitud la oscuridad en la que vive y el agujero en el que está sumida. No lo van a lograr.
El dirigente oficialista Diosdado Cabello, por su parte, en varias oportunidades ha expresado su deseo por el cierre del medio.
Yo le voy a cambiar nombre a ese periódico. He pensado en algunos nombres. Por ejemplo, el Wall Street Furrial. El que ríe de último, ríe.
La directiva del diario señala que a pesar del cese de la rotativa, continuarán informando a través de la edición web. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La periodista de investigación venezolana, Naibor Petit, denunció que PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela, habría enviado una comunicación a todos sus empleados informándoles que quien siga y retransmita los mensajes de las redes sociales de la periodista será procesado por el delito de traición a la patria, que contempla pena de cárcel de hasta 30 años. Petit, quien vive en Estados Unidos, se ha especializado en el seguimiento de presuntos casos de corrupción de PDVSA y ganó el reconocimiento dentro y fuera del país durante el juicio de los sobrinos de la pareja presidencial en Nueva York, sentenciados por narcotráfico este año. Y la crisis socioeconómica que vive Venezuela toca todos los rincones de la vida diaria. No escapa a esta situación la muerte de un ser amado. En este ámbito, los más pobres parecen ser los más afectados.
Durante dos días, la familia Bracho tuvo que mantener a su hijo Ender, ya muerto, envuelto en sábanas y con un ventilador, como única opción para que no se descompusiera. En el solar de su humilde casa de Maracaibo, en el occidente de Venezuela, preparaban un improvisado entierro, pues no tenían cómo pagar un sepelio. Su madre pidió el apoyo de sus vecinos para cavar una tumba.
Y que ninguno está de acuerdo de que, o sea, que le esté sucediendo lo que le está pasando, que no tengan dónde enterrarlo.
El cuerpo pasó apenas unas horas enterrado en este hueco, pero por presión popular, la gobernación del estado decidió pagar un nicho en el cementerio. En la misma encrucijada se vio envuelto el dirigente chavista Larry Tovar, quien tras dos días rogando ayuda al estado, tuvo que tomar la misma decisión que la familia Bracho para sepultar a su madre.
Vamos a hacer hueco aquí en el patio de la casa de nuestro camarada Larry Toro para poder enterrar, ya que no conseguimos respuesta de su parte.
Para pagar un servicio funerario completo, un venezolano necesita 20 meses de salario. Por ello, algunos recurren a la cremación o directamente al entierro sin pagar una capilla para el velorio.
Cuando la gente acude a solicitar el servicio funerario, lo primero que lo manifiesta es lo más económico que tenga, lo más práctico y económico que tenemos. Y lo entendemos por la situación que se está presentando.
Las dificultades han llegado a tal punto que las funerarias ofrecen féretros de cartón para abaratar los costos.
En la actualidad está la fabricación parada porque no tienen insumos para la fabricación, las cartones en el momento están paralizadas.
En algunos casos se hacen colectas entre varios familiares para reunir el dinero del velorio, pero tras conseguirlo viene otro problema. Las funerarias reportan escasez de gas indispensable para los hornos crematorios.
Ahorita en este momento no sabemos cuántos fallecidos vamos a tener por delante, pero se habla de que puede durar hasta 2 y 3 días un fallecido en una nevera esperando turno.
El gobierno intentó en 2014 regular el precio de los servicios funerarios, pero con la hiperinflación los costos aumentan a diario. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y cancelación de personas jurídicas o personerías jurídicas, saqueos y expropiación. A esto se enfrentan en Nicaragua al menos 9 organizaciones no gubernamentales que fueron acusadas por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, de financiar lo que el gobierno cataloga como un intento de golpe de Estado.
Este es parte del saqueo que realizaron agentes de la Policía Nacional a la Fundación Popolná, una organización no gubernamental a quien el gobierno del presidente Daniel Ortega señala de financiar lo que llama un fallido golpe de Estado. Mónica Baltodano, representante de la Fundación Popolná, asegura que estas acciones forman parte de la represión contra quienes defienden los derechos humanos.
Ellos no toleran la independencia porque ellos tienen una mentalidad y un accionar dictatorial. Entonces, las dictaduras no toleran la existencia de organizaciones independientes, las reprimen, las aplastan y eso es lo que están haciendo.
Popolná es parte de 9 organizaciones sociales y de derechos humanos a las que la Asamblea Nacional les canceló su personalidad jurídica. El diputado Wilfredo Navarro justificó la decisión del Parlamento dominado por el oficialismo.
Cualquier persona que violente la ley y la Constitución, cualquier organismo social o personería jurídica que violente su propio estatuto, la misma ley dice que se le tiene que cancelar la personería, las persecuciones solo las miran ustedes.
Sin embargo, la experta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ana María Tello, aseguró a La Voz de América que estas acciones son una clara violación a los derechos humanos.
Una seria violación a las recomendaciones que hizo la CIDH de proteger muy especialmente a los defensores de derechos humanos, tanto en lo personal como en lo que tiene que ver con las organizaciones que son las que a través de la libertad de expresión y de asociación llevan la voz generalmente de las víctimas, la voz de disidencias. Para eso son las organizaciones de la sociedad civil en el juego de la sociedad democrática.
Un estudio del sector empresarial advierte que el cierre de organizaciones no gubernamentales y la expropiación ha tenido un severo impacto en la economía, pues en 2018 la inversión extranjera se redujo en un 95%. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Al regresar, el destino de Brexit luego de la cumbre en Bruselas. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La primera ministra británica Theresa May dijo que las negociaciones sobre Brexit seguirán adelante mientras los otros países muestran reticencia en volver a abrir un acuerdo que, según ellos, ya se cerró.
La primera ministra británica Theresa May, después de 2 días de intensa negociación con los líderes de la Unión Europea, declaró que sigue en marcha su plan de obtener aclaraciones del grupo sobre el acuerdo Brexit, de manera que pueda ser finalmente aprobado en el Parlamento del Reino Unido. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, definió las propuestas de May como demasiado nebulosas e imprecisas, pidiendo más claridad. Sin embargo, la primera ministra afirmó que hubo sólidas discusiones y que las negociaciones son siempre difíciles, pero que el diálogo continuará en los próximos días.
Lo que me impulsa a seguir haciendo esto y asegurándome de que cumplamos es que esto es lo correcto para el pueblo británico.
En medio de todo llegó la declaración de una voz muy eminente, la del ex primer ministro británico Tony Blair, quien ofreció la idea de tornar al voto popular para decidir el futuro de la Brexit, considerando las dificultades de encontrar un acuerdo que haga felices todos.
Sabemos las opciones para el Brexit. El Parlamento tendrá que decidir sobre una de ellas. Si el Parlamento no puede decidir sobre ninguna de ellas, entonces debería decidir consultar al pueblo.
Por el momento, a pesar de posibles aperturas, sigue firme la posición de la Unión Europea. No a nuevas negociaciones. Y Theresa May vuelve de Bruselas sin ninguna nueva certeza. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Los manifestantes de chalecos amarillos en el norte de Francia dijeron este jueves que planean continuar las protestas contra el alto costo de la vida en medio del reciente ataque al mercado navideño de Estrasburgo, en el que murieron al menos 3 personas. Los miembros del gobierno del presidente francés Emmanuel Macron habrían pedido el jueves a los chalecos amarillos que no celebraran su quinto fin de semana de manifestaciones, a veces violentas, programadas para este sábado. Los manifestantes dijeron que planean usar brazaletes negros para rendir homenaje a las víctimas del ataque de Estrasburgo durante las protestas del sábado. Te recordamos que en boanoticias.com puedes encontrar las últimas noticias del mundo, de Estados Unidos, de tu Latinoamérica. Queremos conocer tu opinión. Únete a la comunidad de boanoticias.com.
En breve, el aborto enciende el debate en Malawi y nuevos robots flexibles en la mira de los científicos.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La legendaria cantante Nancy Wilson falleció a los 81 años de edad. Wilson, ganadora de 3 premios Grammy, inicialmente se enfocó en la música de rhythm and blues, pero luego se destacó como cantante de jazz. A lo largo de su carrera, Nancy Wilson grabó 88 álbumes. Y el gobierno de Malawi considera una propuesta para modificar las leyes de aborto en el país. Sin embargo, el proyecto de ley enfrenta una dura oposición de los líderes religiosos, quienes sostienen que el aborto es un pecado.
Margaret Kawala, jefa de una aldea en el centro de Malawi, es una de las miles de mujeres de Malawi que enfrenta de manera permanente las consecuencias de un aborto inseguro. Hace una década, Kawala tomó un brebaje inductor que le dio un curandero tradicional después de que ella quedara nuevamente embarazada mientras amamantaba a un bebé de 2 meses. La mezcla funcionó, pero causó daños duraderos. Por una parte, rompió su útero y por otra, acabó con su matrimonio. Una investigación realizada por el Instituto Guttmacher y la Facultad de Medicina de la Universidad de Malawi asegura que el 18% de las muertes maternas en Malawi son causadas por abortos inseguros. El Código Penal del país permite el aborto solo para mujeres embarazadas cuyas vidas están en peligro. Pero los defensores del proyecto de ley sobre el aborto han agregado cuatro razones más por las cuales las mujeres podrían abortar.
Estos son los motivos. Si una mujer ha sido violada, ha sido profanada o en casos de incesto, y estas situaciones realmente no necesitan una prueba por parte del tribunal.
Sin embargo, el proyecto de ley se enfrenta a la oposición de algunos líderes religiosos. No hay fecha definida aún para el debate del proyecto de ley, pero es seguro que las discusiones legislativas enfrentarán el tema desde el punto de vista de la salud pública y las creencias religiosas. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Y un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard trabajan en la creación de robots con dispositivos flexibles que ayuden a las personas a movilizarse más fácilmente.
Tim Gutortis ha sido confinado a una silla de ruedas desde que sufrió una lesión en la médula espinal mientras nadaba hace casi una década. Él está ayudando a probar nuevos dispositivos robóticos portátiles en la Universidad de Harvard, diseñados para la rehabilitación de manos y brazos.
Básicamente, cada semana aproximadamente estamos probando un nuevo tipo de guante, un nuevo tipo de sensor, un nuevo tipo de esquema de control, y utilizando este tipo de retroalimentación de nuestros participantes en nuestro estudio para comprender si nos estamos moviendo en la dirección correcta o no.
Con el apoyo de la National Science Foundation, el diseñador robótico Connor Walsh y un equipo están fabricando dispositivos portátiles que contienen poleas y engranajes, todos conectados a un microprocesador. Cuando un paciente paralizado o una víctima de un derrame cerebral intenta mover su brazo, los microprocesadores lo detectan y el guante o la manga suave actúan como músculos y agregan fuerza a los pacientes que intentan mover su brazo o mano. El desafío es hacer que los robots sean cómodos de usar y una segunda naturaleza para usar. Los robots blandos parecen un traje de neopreno, pero tienen pequeños globos entre las capas interna y externa de la tela. Un posible avance para que las personas con discapacidades se ayuden mejor a sí mismas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Lo dejamos ahora con el estreno de la nueva película de Disney, Mary Poppins Returns. Mary Poppins, nuevamente. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.
Mary Poppins, you came back.
You seem hardly to have aged at all.
Really? One never discusses a woman's age, Michael. Would have hoped I taught you better. After all this time. Same thing that brought me the first time. I've come to look after the bank's children.
Us?
Oh, yes, you too.
We're about to lose our home. Everything's fallen to pieces since your mother.
I miss Mother.
Nothing's gone forever, only out of place.
Good thing you come along when you did, Mary Poppins.
How'd you do that?
Do what?
So you've been off filling the children's heads with stuff and nonsense.
You've forgotten what it's like to be a child.
Possible.